Bienvenidos a Feedback. Para que la ciencia avance, los estudios experimentales deben cumplir una serie de requisitos. Y para que un experimento pueda apoyar o demostrar una determinada hipótesis, se debe reproducir en lugares y con investigadores distintos, controlando todas las variables para poder concluir qué es el fenómeno estudiado o su ausencia quien provoca un determinado efecto. Cuando hablamos de investigación biomédica, y más concretamente en el caso de los ensayos clínicos, se trata de probar una determinada terapia en comparación con la ausencia de la misma, clasificando a los humanos sujetos a estudio en los distintos grupos mediante el azar. Si hablamos de una enfermedad mortal, es el azar quien determinaría la posibilidad de salvación o la muerte. ¿Estaríamos todos dispuestos a dejar nuestra vida en manos de la suerte? Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback Ciencia. De enfermedades, de muerte, de posibilidad de sobrevivir. Vamos a hablar ahora de la mano de la película Dallas Buyers Club con Manuel Sánchez Angulo.
Hola, ¿qué tal, Ángeles?
Muy buenas. Y con Raúl Cornejo.
Hola.
Ambos amigos de Feedback Ciencia. Raúl Cornejo es creador de Vivir Rodando y Manuel Sánchez Angulo, creador del podcast del microbio y de curiosidades de la microbiología. Y me los he traído aquí para hablar de esta película dirigida por Jean-Marc Vallée, el director de Crazy, que a mí es una película que me encanta. Y bueno, una película muy popular, porque aparte de que se ha estrenado hace poco, pues ha ganado 3 Oscars. Premio Mejor Actor Principal, Mejor Actor de Reparto y Mejor Maquillaje, que se habían gastado solamente $250 y se lo han llevado. Y bueno, los protagonistas masculinos, pues Matthew McConaughey, como todo el mundo sabe, y Jared Leto, que perdieron bastantes kilos para poder interpretar sus papeles de enfermos de SIDA. Uh-huh. En el año 1985, que es cuando empieza la acción de esta película. Y nada, vamos a empezar a comentar la película. Haremos algunos spoilers, como ya viene bien indicado en el título del programa, que nadie se lleve a engaño. Y en junio de 1985, que es cuando le diagnostica la enfermedad, hacía apenas un año que se había aislado el virus, que se había caracterizado. Uh-huh. Y en ese momento pues no hay ninguna opción.
Sí, bueno, es que hay cosas ahí que están bastante bien, ¿no? Porque la cosa está en cuando empieza la epidemia de SIDA, realmente se daban palos de ciego, no sabían muy bien qué era. Y de hecho hay un pequeño fallo en la película que dicen, ¿tiene usted la HIV? Cuando le diagnostican. Le dicen, ¿tiene usted el HIV? ¿Tiene SIDA? Y claro, dice, un momento, el HIV, esa denominación del HIV son las siglas de virus de la inmunodeficiencia humana en inglés. Y resulta que eso todavía no se había, ese nombre todavía no existía, eso fue en los años 90. O sea que bueno, pero bueno, ahí queda claro que le dicen, ¿tiene usted esta enfermedad? Y le queda poco tiempo de vida. También creo que hay una exageración ahí cuando dice, usted tiene 30 días. Bueno, sí. Pero queda muy...
Sí, le dan 30 días. Yo no, tampoco es en esos momentos. También había mucho miedo. Yo creo que también por no pillarse los dedos, como diciendo usted, solucione todo lo que tenga que hacer, que ya veremos, igual dura más.
Sí, es que realmente es que nadie sabía. Lo que sí sabía es que si lo tenías, te morías. Eso era una sentencia de muerte. Y entonces, y de hecho, había muchísima gente buscando remedios para combatir a esta enfermedad. De lo más pariopinto. O sea, se buscaban alternativas de todo tipo. Y bueno, justo en la película es que está en el momento en que parece ser que están haciendo los ensayos clínicos de la ZT.
Sí, que la ZT además había sido probado en los años 60 y era muy tóxico, además, de poco efectivo. No, se había probado, que es una cosa muy curiosa, contra el cáncer.
Sí, Es que en los años 60, cuando se empezó, los años 60 es el comienzo de la quimioterapia como la conocemos actualmente, ¿no? Entonces se pensaba que, bueno, realmente empezaron, la quimioterapia empieza mucho antes, pero se puede decir que en los 60 se desarrollaron una gran cantidad de protocolos y de síntesis de nuevas moléculas. Y entonces una de esas es el AZT. Que bueno, pues es un compuesto que en ese momento dicen, vamos a probar esto, porque había probado que parecía ser eficiente en algunos, en líneas celulares tumorales, y dijeron, sí, vamos a probarlo esto.
Desarrollaron un ensayo con linfocitos.
Sí, y entonces nada, lo típico, parece que funciona, vamos a probar en animales. En animales es tóxico, pues déjalo, quita. O sea, se guarda el compuesto en una biblioteca, biblioteca entre comillas, porque no, o sea un banco de compuestos en el cual tú dices, bueno, yo tengo la molécula que la hemos purificado, la dejamos aquí, sabemos que para esto no sirve, pero vete a saber si sirve para otra cosa. Entonces se dejó pues un poco de lado, o sea...
Sí, pero en las pruebas que se hicieron ya en los 80 sí que se vio una cierta efectividad en los ensayos que se desarrollaron para el SIDA.
Eso fue porque... Voy, perdón.
No, nada, sí, continúa.
No, eso fue porque cuando empiezan a buscar, como locos, las farmacéuticas se lanzan pues eso, a decir, bueno, vamos a...
Porque es un filón.
Sí, pero es un filón entre... Dice, hombre, hay una enfermedad. En ese momento todavía estaba extendiéndose, pero realmente nadie sabía nada de cómo... No sé, sabía que se transmitía sexualmente, que era por la sangre. De hecho, yo me acuerdo que estaba en la carrera cuando empezó...
Me pilló
justo empezando la carrera y me acuerdo que había miedo de que, como se transmitía por sangre, que si la picadura de los mosquitos te la podía transmitir. Ojo, que hay virus que se transmite por picadura de mosquitos, el de la fiebre amarilla sin ir más lejos. Entonces había miedo real de que aquello podía ser más gordo de lo que realmente... Que ojo, que es enorme, es una enfermedad terrible, pero se temía que podía ser peor todavía. Y entonces se buscó remedios para de todo tipo. Y esto fue la Wellcome, la farmacéutica Wellcome, que ahora es...
GlaxoSmithKline.
GlaxoSmithKline. O sea, pero antes era la Wellcome.
Sí, que en la película es Avinex o algo así, sí, que es otra que sí que existe, pero claro, me imagino por no tener problemas.
Es que vamos, se lo he comentado antes a Raúl, para mí esta película, que me ha gustado mucho, las cosas como son, me ha gustado mucho. Ahora, esto es como, mira, esta película, la historia del SIDA, es lo mismo que Gladiator o la historia de Roma. O sea, te lo tienes que decir, vale, me acuerdo, me están contando una historia muy bonita, pero que no es verdad. Así de claro, pero... No, es verdad, hombre, está basada en la realidad, igual que...
Está inspirado en la vida de Ron Woodruff, que es el personaje en el cual se basan los guionistas, que además de todo el material que...
Sus diarios.
Más que sus diarios, uno de los guionistas estuvo con él, le entrevistó y le quedaba poco de vida, bueno, tampoco sabía exactamente lo que le quedaba, pero sí que consiguió mucho material de entrevistas, de grabaciones... Y durante mucho tiempo desarrolló el guión con Melissa Wallach, que eso, vamos, no sé qué relación tiene con él, pero la que firma como guionista de la película también, hicieron una historia a partir de su vida, o sea, que no es exactamente, no es 100% todo exactamente real.
Claro,
de hecho, los personajes de Jared Leto, que es el transexual, y la doctora, interpretada por Jennifer Garner, son ficticios, basados en otros personajes.
Claro, es una mezcla. Igual que la compañía farmacéutica no existe.
Claro,
o sea,
sí.
No es, porque en ese momento era Wellcome los únicos que hacían, porque eran los que sabían qué compuesto era y cómo sintetizarlo. Bueno, ahí se habla también de que es muy caro. Es cierto, es que en ese momento yo leí que el compuesto este, el AZT, era una modificación se extraía a base de esperma de arenque, de la marinera. El esperma de los peces es que resulta que tiene un montón de ácidos nucleicos en concentración, entonces, y de otras cosas, y parece ser que se podía extraer bastante bien de ahí. No sé cómo, pero realmente el AZT era muy caro. Ahora, en cuanto sabes qué molécula es y sabes cómo es esa molécula, ya puedes poner a tus químicos a trabajar, a buscar nuevos procedimientos de síntesis. Y ahora creo que es muy sencillo de sintetizar, por eso ha bajado también el precio, ¿sabes? No, pues si dependiéramos del esperma de arenque, estaríamos con un problema muy gordo. Y de hecho ahora mismo el AZT y otras antivirales son baratos precisamente porque la química, la síntesis química es muy sencilla, entre comillas sencilla.
Ahora ya que se sabe más y que se ha, que se ha desarrollado. Y bueno, no lo hemos comentado, pero por si acaso alguien no lo sabe, el AZT es un inhibidor de la retrotranscriptasa del virus, porque el virus es un retrovirus, entonces la enzima esta retrotranscriptasa, pues como no la tenemos nosotros, porque no tenemos que pasar nuestro RNA a DNA, pues no la necesitamos.
Claro.
Por eso es una buena diana terapéutica al principio.
Lo que pasa es que en altas dosis, que eso es lo que se ve bien en la película.
Te pasas, te lo pierdes.
Sí, exactamente.
Es aquí cuando se manifiesta un poco la personalidad del personaje, ¿no? De lo que tiene de especial este señor, que no lo hemos dicho, pero es muy homófobo, según se desprende de la película. Aficionada a las drogas, al sexo, no tiene unos hábitos de vida muy saludables. Y vamos, digamos que es un señor nada recomendable.
Es un tejano.
Exacto, vamos a decir. Alguien propio de Texas, ¿no?
Sí.
Sí. De hecho, bueno, se supone que tampoco era tan fan del rodeo, como dice la película, pero bueno.
Sí, bueno, que era fan del rodeo, sí, pero, sí, que, pero no, que no nunca participó.
Ni tampoco, bueno, al principio lo que él se dedica a hacer apuestas y tal, o sea, que no estaba tan metido en el tema del rodeo, pero bueno, lo incorporaron también para ser un elemento como de superación y tal. Bueno, pues este señor, claro, sabe que no tiene opción, al principio tiene su fase de negación, pero luego ya dice, tengo que sobrevivir. Y entonces, claro, llega la típica escena de las películas americanas que a mí me encanta, que es cuando se va a la biblioteca.
Sí, es verdad.
Busca la hemeroteca.
Sí, y con las microfichas.
Sí, sí. Como ya no está en internet, pues está buscando la biblioteca, que es una muy interesante, que es cuando ve que por qué tiene SIDA, que es por su actividad sexual, por cómo lo ha cogido. Además, hay un flashback ahí bastante innecesario, pero bueno.
Sí. qué casualidad que tiene que tener tatuajes también.
Sí, sí, claro, exacto. Es que es un poco, además, en un sitio sucio, en un hotel, como diciendo... tengo el SIDA pues por haber practicado el sexo pues en un hotel con una mujer con tatuajes, que cuando podía haberlo cogido
en
su casa.
Después de toda la actividad sexual que tenía, pues cualquiera hubiera podido transmitírselo.
Claro.
Lo que pasa es que, como tú has dicho antes, es una cosa de que está en los diarios, o que cuando hicieron el guión parece ser que él dice que fue pues un encuentro que tuvo en el 81 con una persona que no le inspiraba mucha confianza. Entonces,
igual no fue, pero es como lo que él piensa. Vamos.
Es lo que él piensa, entonces le han puesto ahí pues eso, y seguramente para mostrar esa sordidez y tal, pues a la tatuaje que te crió, ¡pa!
Sí.
Bueno, imagínate, también un piercing a lo mejor no, porque claro, un piercing en aquella época no se estilaban.
Pues...
menos mal que por lo menos a mí una cosa que me gustó es que no se abusa tanto de los flashbacks. Yo al principio pensaba que uy, ahora va a empezar aquí cada vez a recordar algo así, ¿no? Uy, Dios mío, pero no, solamente creo que tiene ese flashback y uno más por ahí, ¿no?
No recuerdo yo mucho flashback. No como en otras películas, ¿eh? Sí. La duda de Darwin.
Y una cosa que tiene, voy a avanzar un poco pero luego volvemos hacia el final, pero que son las elipsis, que yo cada vez lo agradezco más. En las películas, sobre todo de enfermedad, que podía haber sido mucho más telefilmera, quiero decir, en ver toda la decadencia del personaje. Y hay una elipsis bastante interesante al final que resume los años realmente más duros de la enfermedad, ¿no?
Sí.
Cosa que es verdad que se agradece. Es verdad que también, por otra parte, la película coge un ritmo demasiado rápido hacia el final, donde no se nos explican muchas cosas. Pero hay una elipsis que yo creo que se agradece, evitando ese morbo, yo creo, necesario.
Es que... Sí, porque lo fuerte de la película es lo que vamos a comentar ahora dentro de un momento cuando hable Manuel.
No, simplemente que es verdad lo que dice Raúl, ¿no? De que sale de repente sale un juicio que dices, ¿y este juicio por qué es? ¿No? Sabes que ha demandado antes por ahí, pero resulta que el juicio no tiene nada que ver con las demandas que ha hecho antes. El juicio era... por su derecho a poder automedicarse.
Sí, porque él quería utilizar Peptidotec, era lo que él necesitaba porque le aliviaba bastante, que luego comentaros un poco todo lo que se metía.
Porque ahí hay tela, ¿eh?
Hay mucho que cortar ahí. Y le aliviaba los síntomas neurológicos, entonces le hacía encontrarse mucho mejor. Claro. Es por eso por lo que demanda y él quiere tener ese derecho, aunque no está aprobado a nivel de uso general.
Sí, es que la película realmente toca muchísimos temas y cuando lo miras, te paras un poco y lo empiezas a pensar, dices, ha tocado lo de la automedicación, lo de aprovecharse de la gente, porque al principio yo creo que se mete en esto del club de compra porque es un aprovechado. O sea, de hecho no... Bueno, luego lo comentamos. Pero luego después, los ensayos clínicos, lo de la ética de los enfermos, de si le curo o no le curo, qué tratamiento le doy.
Sí.
Lo del control del gobierno sobre los medicamentos, porque la FDA es la agencia de control del medicamento. Toca un montón de temas, o sea, y al final es la historia típica del héroe contra el poder. Si te das cuenta, es un hombre contra la gran industria farmacéutica, los médicos... Y la FDA, que al final es el juicio, y al final medio derrotado, porque el juicio lo pierde, pero no importa, la gente le anima a decir, ah, muy bien, has hecho todo por nosotros, o sea...
Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más, porque yo creo, para mí el momento más interesante viene ahora, cuando ya acepta que, claro, porque la sociedad es enfermedad a personas homosexuales, y bueno, cuando ya lo acepta, él quiere medicarse. En ese momento hay que recordar que no hay ningún tratamiento en ese momento, tal como has comentado, Manuel. Empieza en ensayos clínicos con AZT, que es la única alternativa, y él quiere AZT como loco. Como no sabe si le va a tocar, si él se presta, tampoco sé si eso sucedió en realidad así, como no está seguro de poder entrar en el grupo que es el que recibe el fármaco, claro, porque por azar puede ser que te toque el fármaco o el grupo placebo, con lo cual no recibes nada, con lo cual, como tu enfermedad es mortal, pues te aguantas. Entonces, claro, él lucha como sea, no quiere entrar en el ensayo clínico y se dedica pues a conseguir AZT de manera ilegal como puede. Y en ese momento, cuando él empieza ya a hacerse dueño de su destino y acepta que realmente tiene su enfermedad, y es ahí luego ya poco a poco, ya más tarde, empieza a darse cuenta que la AZT, las dosis, que es un tema interesante también, en el cual se piensa que puede ser efectivo, son de dosis tan altas que son tóxicas.
Sí, pero hay que explicar un poco lo del ensayo clínico. A ver, el ensayo clínico del AZT, cuando se hizo, el primer ensayo clínico se hizo primero con personas sanas, porque cuando tú tienes un medicamento, lo primero que tienes que hacer es ver si ese medicamento...
Ensayos de toxicidad.
Ensayos de toxicidad, para ver si es malo a la gente, no, o sea, a una persona sana si le hace algo. De hecho, es curioso, el primero que tomó AZT para aligerar estos trámites en la FDA, pues fue el vicepresidente de la Welcome. O sea, cogió el tío y dijo, no sé lo que me va a sentar aquí esto, pero me lo tomo y a ver qué pasa. Y entonces le hicieron las análisis y tal, vieron que estaba bien la cosa, se tomó una dosis pequeña, las cosas como son.
Sí, no sé si serían las mismas dosis. Luego también, bueno, sí, continúa y luego comentamos por qué.
No hizo todo el tratamiento, sino simplemente tomarlo. Es que, a ver...
Para si no se caía inmediatamente del sitio.
Es que eso no es fase 1. Vamos a ver, los ensayos clínicos son 4 fases, ¿vale? Después de la fase de experimental de laboratorio, de decir, tengo un medicamento que puede curar algo y he probado en animales y en células y demás, tengo que ir, se va a la FDA. La FDA es la agencia del medicamento estadounidense, que es una agencia que dice, este medicamento es seguro, es algo del Estado, un organismo público, que asegura que eso va a curar. ¿De acuerdo? Esto es como la agencia del medicamento española. O sea, tú tienes que pasar un trámite. Y esos trámites es muy exigente. O sea, que el público exige su seguridad. La FDA se creó porque hubo una vez una intoxicación con un jarabe de la tos que era de un 20 sacamuelas y se murieron no sé cuántos niños. Entonces se creó eso para evitar precisamente intoxicaciones a los pacientes. Entonces, ese es el bien, ¿no?, de la FDA. Entonces, claro, te vienen y te dicen, oiga, esto va a curar el SIDA. Y ya te ha venido no solamente este, te han venido 50 más, diciéndote con, esto va a curar el SIDA. Entonces dice la FDA, un momento, vamos a ver si esto es verdad. Entonces tienes que hacer este ensayo. La agencia, la industria farmacéutica lo hace el ensayo. Dice, voy a coger a 100 voluntarios sanos les voy a tratar con este medicamento durante 30 días, a ver qué pasa. Entonces durante 30 días estuvieron dándoles...
Eso es para ver si es tóxico en humanos. Más o menos. Porque ya es la primera vez que tiene contacto con humanos.
Y entonces se vio que la cosa parecía que iba bien, vamos a tratar en enfermos.
Pero claro, ¿qué pasa? Que además de la, no sé exactamente la dosis, claro, no es lo mismo una persona sana, que estamos hablando de pacientes prácticamente terminales, porque claro, los diagnósticos de SIDA eran mucho más avanzados que ahora.
Es que ahí hay otra, que eso no se ve en la peli. El ensayo, realmente, el de personas sanas casi se saltó. O sea, se hizo unas pequeñas pruebas y se saltó.
Es que hubo mucho activismo también, hubo una gran demanda social para acortar los tiempos y que saliera al mercado lo antes posible. Claro, de hecho, la película él mismo estaba deseando que saliera al mercado. Y bueno, luego comentaremos un documental que también va de eso, que esperamos que se estrene en España dentro de un poco. Bueno, Raúl se ríe.
Yo creo que eso... en la tele a lo mejor.
La esperanza es lo último que se pierde.
Bueno, pues el caso es que el primer ensayo, cuando se hizo ya con enfermos, lo que se hicieron es un ensayo lo que se llama de doble ciego. Eso significa que ni el paciente sabe qué le están inyectando, ni el médico que está tratando al paciente sabe lo que le está poniendo. Para evitar cualquier artefacto de que diga...
Sí, todo se deja a manos de... Vamos, se agrupan por al azar y no hay ningún condicionante.
Claro, entonces doble ciego porque, ya te digo, ni el paciente lo sabe ni el médico lo sabe. Entonces, los botes que se dieron eran botes con un número. Con lo cual, así no sabía nadie que, si esto llevaba fetateo o si llevaba el placebo. El placebo era una sustancia que era inocua. que además le tuvieron que poner quinina, porque como el acetate es muy amargo, pues para disimular, porque claro, la gente decía, ah, ya está, si lo pruebo y es azúcar, ya sé que es el placebo. Y si está amargo, pues sigo adelante.
No, claro, el placebo auténtico tiene que ser todo, o sea, tiene que tener todo el excipiente. Tiene
todo
que
el excipiente.
Y las mismas características organolépticas.
Entonces, bueno, pues resulta que se hizo con un número. Aquí en la película, en cambio, si te das cuenta, cuando vemos a él que está pidiendo ahí, intentando comprar en el mercado negro el acetate, le dan el bote de acetate. O sea, entonces ya dices, ya no es un ensayo clínico, porque si no fuera... No,
claro, y vamos, el clean.
Entonces, bueno, pues... Pero evidentemente queda muy bien reflejado su lucha por la supervivencia. O sea,
sí, eso yo creo que es lo más interesante de la película, ¿no? Ver cómo esta persona pues lucha por su vida. Y bueno, pues ya sabemos que no entra en el ensayo clínico, sabemos que llega un momento en que no lo puede conseguir y es cuando cambia su suerte... cuando le dan unas señas de un médico que está en México, que yo tampoco sé si existe un médico similar o parecido, algo existiría, porque si no, no hubiera tenido quien le suministrara los medicamentos allí. Y puesto que no podía conseguir acetate, pues se va a este médico y le empieza a dar un montón de cosas. Este médico accede ilegalmente a toda una serie de medicamentos que se están desarrollando en otros países. Entonces, bueno, le dice que el acetate es muy tóxico y le da otra serie de cosas.
Sí, que toca cada célula y se mueve la célula, algo así dice.
Sí, que es muy exagerado. De hecho, también le dan otros antirretrovirales que luego se han retirado, de hecho, porque el acetate sigue en el mercado. Y hay uno, creo que es el DDC,
sí, el
que
DDC,
se retiró del mercado. Porque, digamos, que no compensaba para lo tóxico que era.
Sí, creo que, vamos, deja de mirar la lista, pero creo que lo retiraron.
Yo he visto que lo retiraron, lo que no sé exactamente qué niveles de toxicidad, porque sí que se estuvo utilizando bastante tiempo.
Sí, dice que está, bueno, el Hoffman LaRoche lo tiene uno modificado, parece ser, o sea, el DDC. O sea, que parece que lo, pero por lo que pone aquí parece que en el 2006 lo retiraron del todo. O sea, que sí, que, sí, que efectivamente lo quitaron.
Sí, pero lo interesante es, además de... Lo interesante es que además de otros fármacos, también, claro, mejoró su estado de salud. ¿Por qué? Porque también le, pues, vitaminas, ácidos grasos, le daba cosas que podían indirectamente mejorar el estado de salud de una persona, que tampoco parecía que se cuidaba mucho. De hecho, no lo he visto en toda la película, no comieron nada, vamos. Quiero decir que una persona que no se cuidaba, pues empezó a cuidarse más. Se supone en la película que deja de ver, o por lo menos deja de beber tanto. Entonces también ahí mejora su estado de salud.
Claro, no, de hecho hay una escena en que a Jared Leto le dice no te chutes tanto o algo así. O sea que también esa escena está bien. O sea, cómo se empieza a preocupar de su amigo.
Y bueno, la escena del supermercado donde empiezan a comer comidas bajas.
Que no esté procesado. Y el otro ahí con la bolsa del Jared Leto, el pobre que está espirituado, con la bolsa de patatas fritas, y el otro que no.
Yo quiero patatas fritas, no.
Sí, o lo que sea, no sé lo que sí, era, sí. Pero vamos, cosas que fueran, según su criterio, lo más sanas posible. Sí, y eso también, creas que no, también contribuye a mejorar tu estado de salud, a ponerte más fuerte, porque al fin y al cabo lo que hace la enfermedad es empeorar tu sistema inmune, vamos, que seas más susceptible a muchas enfermedades.
Sí, o sea... Bueno, pues...
Y bueno, pues llega allí, que vamos a seguir una película, que si no nos da tiempo. Da con este médico que le trata, él se encuentra mejor, dice, esto es la panacea. Es ahí cuando demoniza la acetate y es cuando ya decide que va a hacer negocio.
Sí, pero además totalmente.
A lo bestia.
Va a hacer un negocio, además de traficante, de aunque curiosamente en inglés es drugs, es medicamento y droga al mismo tiempo, pero realmente es un traficante de medicamentos, pero que actúa como un traficante de drogas.
Sí,
porque es que el tío se va a México, se va a Japón, se va a donde fuera.
Al principio solamente a México, pero luego, claro, conforme le va el negocio también, pues acaba pues en todos los sitios en Japón. La escena de Japón está muy bien. Que es ahí donde compra interferón. Que luego quiero que me comentes el interferón. Y bueno, comentar antes de hablar del interferón, que el modelo de negocio es curioso, que es los Buyers Club, que en realidad no es que vendan los medicamentos, por eso se llama así, sino que lo que hacen es formar un club. Tú pagas un pastón, ¿no?
Sí, bueno, sí, vale, $400
dólares
mucho,
al mes.
Mucho, mucho. $400 en aquella época era mucho dinero.
Sí, pero claro, también el hombre...
Sí, pero si das cuenta, cuando hay uno que viene ahí con poquito dinero, te ve un chavalín hecho polvo, tal, y dice, tú no tienes $400, tú fuera. O sea, tú que me vas a... Fuera. O sea,
no, claro, él va por...
Va al negocio.
Sí.
O sea, va al negocio. Y no, y el otro, y además que dice, aquí menos...
Pero polvo. Luego sí que... Luego va cambiando de actitud, hombre.
Sí, pero poco a poco, y también le salen los ramalazos. A mí la escena de cuando está
qué
con la pareja...
Qué malo que eres, ¿eh?
La escena cuando está la pareja de viejecitos, en la casa de los viejecitos esos, de los gays mayores.
Sí, que son también del club, entonces claro, sí. Todos quieren colaborar con la causa porque sí, todos salen
beneficiados.
Sí, pero él va
y dice, bueno, yo solo te puedo pagar tal alquiler, no sé qué, no sé cuántos. Y lo que le dicen los viejecitos, no, si nosotros le queríamos dejar la casa gratis, lo da mejor.
Claro.
O sea,
es que los cambios de actitud del personaje durante la película son un poco bruscos, que es donde yo creo que flojea un poco la película. Cuando se va un poco al telefilm es cuando este personaje, que es homófobo, no sé cuánto, se vuelve más comprensivo, más tolerante, y entonces no tiene una definición muy clara. De repente en una escena ya es muy comprensivo, de repente vuelve a ser un poco... va por el negocio. Por ejemplo, la escena del supermercado, esa que hemos dicho, es un poco vergüenza ajena. Que es cuando defiende a Jared Leto ante su amigo y que
sí, porque no le quiere dar la mano a Jared Leto.
Sí, porque le insulta y que además no sé cómo le dobla el brazo estando tan enfermo al otro, que también es algo sorprendente. Que obviamente que es un guionista que dice, pues aquí meto esta escena para ver cómo está empezando a ser más sensible con su amigo. Pero es un poco forzadísima.
No, pero lo que he comentado antes es la redención del héroe.
Claro, claro.
O sea,
obviamente
viene del lado oscuro y se va yendo hacia el lado
oscuro. Si hubiera sido oscuro toda la película, pues obviamente no hubiera tenido la repercusión en la película ni hubiera ganado el Oscar, obviamente. Eso ya os lo aseguro.
Sí.
¿Pero tú crees que Ron Woodruff no mejoró su actitud con respecto a su relación con los homosexuales?
Claro, hombre, seguramente, pero también podrían haberlo explicado un poco mejor.
Ah, las elipsis.
Muy bien.
Está no, claro. Pero sí que es verdad que el personaje que se encuentra ante...
Sí, bueno, estoy de acuerdo que lo del supermercado es un poco raro, ¿no?
Sí, pero por ejemplo en Filadelfia, que es una película que también a lo mejor hablaremos aquí, le pasa también al personaje de Denzel Washington, que es un personaje que no tiene contacto con el mundo homosexual, o sobre todo con los enfermos del SIDA, aunque él va de guay abogado progresista negro, y que luego poco a poco va también diciéndose tolerante, bueno, fiesta homosexual al final, de disfraces, pues le pasa lo mismo. Esas cosas el cine a veces, sobre todo norteamericano, no lo explica muy bien. De repente en una escena ya es un personaje muy tolerante.
No, yo creo que más bien es que vamos a ver, yo creo que el cine norteamericano es un cine para el consumo. Entonces te tienen que dar las cosas muy mascaditas, en el sentido de que tienen que emocionarte y luego después ya lo piensas. O sea, el cine norteamericano, yo creo que te venden el producto porque y luego después, una vez lo has visto, tal, luego lo asimilas. O sea, y dices, ah, qué bonito esto, o qué mal esto, no sé qué. Pero en ese momento dices, no cae mal. De hecho, la escena del supermercado, como tú dices, pues en ese momento es que si no era esta escena, iba a ser otra.
Claro, hombre.
Tenían que poner la muestra de que ahora yo estoy con él porque es mi amigo y tú has sido uno que me ha dejado, o sea, me has traicionado, porque antes, esa escena del bar también, de cuando él va y dice...
Sí, cuando todo el mundo también ya sabe que realmente tiene sida.
Que se utiliza poco. La escena de los amigotes, bueno, eres homosexual, me fijo aquí una pelea, no sé cuánto. También no es muy sutil en cuanto a explicar cambios de actitud del personaje.
Ya, pero
de los personajes.
Es que, claro, es una buena forma de decir, todos tus amigos te han abandonado en una sola escena.
Claro.
En una secuencia ya tienes, dices, ya está, ya antes tenías amigos, ahora ya no, estás enfermo, ya no tienes amigos. Entonces, y claro, dice, ¿cómo hacer en una misma escena también lo mismo? O sea, coger, aunque luego después no los abandona del todo. Bueno, hay uno que no le abandona, que es el policía.
El que tiene su padre con Alzheimer.
Alzheimer, que le da el famoso
Peptido P.
Peptido P o Peptido, no me acuerdo si es Peptido
P
o Peptido P. Pero vamos, que eso es simplemente que bueno, que dices, fíjate, aunque tú has sido una persona que realmente también, pero como te has portado bien conmigo al principio, porque el policía se porta también bien con él, pues un poco como diciendo, bueno, te devuelvo el favor, ¿no? O sea,
pues nada, Dallas Buyers Club, una película que tiene mucho que, bueno, lo vamos a dejar aquí porque podíamos seguir un poco más.
Yo creo que muy recomendable en mi opinión.
Sí, nada, hemos hecho un spoiler, si lo has escuchado y no has visto la película, yo creo que aún así merece la pena verla, y si no, pues nada.
Pues no, que vea la película y se lo guarde para escucharlo después.
Pues muchísimas gracias. Dallas Buyers Club, una película sobre supervivencia con la que podemos aprender muchísimas cosas. Y nosotros nos vemos, si quieres, en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia. Y, por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.